Abrimos nuestro tiempo de tertulia. Hoy es martes, pero quienes están con nosotros son los integrantes de la mesa de los lunes. Son esas sorpresas que tiene este espacio. Sobre todo a raíz de nuestras vidas al interior, que implican recurrir a veces a gente de mesas distintas a las del día lunes, ¿verdad? En el que solemos hacer esas incursiones en las capitales departamentales.
Bueno. Un cambio táctico, como el dijo Sati, ¿no?
Cambio de la figura.
Hoy están con nosotros, entonces, Carmen Veramente, buen día.
Buen día.
Conrado Fiu, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Marcelo Pereira, ¿cómo andas?
Bien, bien, gracias.
Y Juan Miguel Petit.
Hola, buen día, muy bien.
¿Anda, todo bien?
Muy bien.
Bueno, vamos a empezar por el lado político, para tratar el tema que ayer charlamos, fue uno de los temas de la tertulia de ayer en Rocha. Pero nos faltaba este dato, porque el dato fue del correr del día, de la víspera, del correr de ayer lunes. A instancias de la presidencia del Frente Amplio, la mesa política aprobó ayer por unanimidad el reintegro del economista Carlos Viera a la coordinación de la unidad de macroeconomía de la Comisión de Programa del Encuentro Progresista. Recordemos que Viera había pedido licencia a raíz de las reacciones contrarias a su planteo favorable a aplicar impuestos al sector agroexportador. Que Viera se apartaba de la comisión, lo había anunciado Vázquez el viernes, de mañana, en una conferencia de prensa, luego de esa tormenta que transcurrió durante el jueves, sobre todo, cuando se publicaron en los diarios los dichos del economista Viera en un desayuno de trabajo que había ocurrido el miércoles en ADN. Y donde quién había estado al lado de él en la mesa, el economista, el contador Conrado Hughes.
Como el tesoro, como...
No, era el único, porque estaba...
Éramos tres, en realidad. Yo jugué de la punta izquierda, en el medio estaba Gustavo Michelin y a la derecha estaba el economista Viera.
O sea, teníamos allí, obviamente, Viera un economista frente amplista, Hughes un economista...
No, economista y soy independiente, no.
Bueno,
de todas maneras yo...
Y por otro lado, Gustavo Micheli, que es integrante del directorio de Banco República y es colorado, ¿verdad?
Sí, yo tuve que hacer las aclaraciones al empezar. Yo hice dos cosas al empezar. Uno, que yo, porque me presentaron como economista, y digo, para evitar un juicio por ejercicio ilegal de la profesión, quiero aclarar que no soy economista, soy licenciado en administración, no trabajo como economista.
No estoy con los agravios.
Soy apenas... Un opinante. Y la segunda cosa es que no represento a nadie en materia política salvo a mí mismo, y por lo tanto tengo el voto que el alma pronuncia y ningún otro. Quiero que ninguna de las cosas que yo diga tengan otra lectura de que es lo que yo pienso.
¿Cómo fue el orden de la intervención?
Empecé yo, después habló Gustavo Michelin, que hizo una presentación con PowerPoint muy 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 solvente y muy seria, y después Viera, que no le anduvo el sistema por problemas tecnológicos, y hizo una exposición siguiendo lo que tenía previsto. Pero lo gracioso, para que vean la incapacidad mía total de la prognosis, y por tanto cuando hago pronósticos, pónganlo entre paréntesis, yo la segunda cosa que hice, aparte de las aclaraciones personales, fue que lamentaba anunciarle a los asistentes, que básicamente eran empresarios del medio local, que habitualmente concurren estos desayunos en trabajo de ADN, que yo creía que no íbamos a poder tener el impacto que había tenido el anterior desayuno de trabajo. Como ustedes recuerdan, el anterior desayuno de trabajo había sido Luis Eduardo González, Juan Carlos de Llenar y César Aguiar.
Ajá.
Y César Aguiar se había mandado aquel chiste de la desaparición inexorable del Partido Colorado y había llenado la página de los diarios el jueves, el viernes, el sábado, y sus reverberaciones llegan hasta ahora. Entonces dije, miren, hay algo que estoy seguro, vamos a hablar de una cosa bastante más aburrida, que es la coyuntura económica, pero como si eso fuera poco, no vamos a poder decir ninguna cosa que salga en los diarios. Y sobre el final insinué, salvo que el economista Viera se anime a decir alguna cosa audaz. Y lo maté. Porque bueno, después
efectivamente dijo alguna cosa entre comillas
algo de Jorge Valle.
Bueno, esa es la historia, esa es la anécdota de cómo transcurrió entonces ese desayuno de trabajo, pero a partir de
donde los periodistas se notó muy claramente y el público que solo quería preguntarle a Viera, cosa que yo preanuncié también a él. Cuando llegue el momento de las preguntas, a mí no van a mandar ninguna, y efectivamente me mandaron una que creo que fue por cortesía.
Claro, porque
después todas las preguntas eran a Viera, que obviamente era quien tenía interés para todos los que estaban allí.
Claro, porque si bien Viera estaba allí a título personal,
sí, bueno, lo dijo, ¿no?
Esto se ha discutido mucho en estos días. ¿Es posible hablar a título personal cuando se es uno de los coordinadores de la Comisión de Macroeconomía que elabora el programa del Frente Amplio, no es tan sencillo, ¿no? Y tampoco es tan sencillo cuando es notorio que Carlos Viera estaba oficiando, de hecho, como un referente del Frente Amplio en materia económica, por ejemplo, en reuniones con inversores, con empresarios,
con el presidente del Banco Central, cosa que yo no sabía, aparentemente recibiendo de primera mano todo lo que es información macroeconómica y monetaria. Eso por lo menos lo leí en una crónica, creo que del El País del Viernes, ¿no?
En fin, Viera hablaba a título personal, pero, claro, sus palabras generaban una expectativa enorme, como ahora lo ratificaba Connie con su descripción del ambiente en el que tuvo lugar ese desayuno. Entonces, bueno, ahora Viera vuelve a la comisión. La mesa política lo acepta, es más, impulsa fervientemente su retorno. ¿Tú cómo ves eso, Marcelo?
Bueno, siento que esto tiene muchas puntas, ¿no? Ayer estuvieron con la cosa y se ha discutido mucho desde hace días. Porque hay una cuestión que tiene que ver con la avidez brutal que hay por cualquier cosa que diga cualquier persona que tenga que ver con el equipo que se supone que va a gobernar.
Sí,
entonces, es una decisión muy complicada, porque además resulta que es un equipo que nunca gobernó. Entonces, todo se hace mucho más, todo tiene mucho más nerviosismo. También de parte de la izquierda, me parece a mí, porque hay una, creo, una hipersensibilidad en cuanto a, a temer que aparezca en algún momento el factor catástrofe, ¿no? Entonces, por favor, vamos a jugar todos muy tranquilos, a decir muy poquita cosa. Es muy difícil no decir nada, sobre todo cuando además, yo qué sé, después hay una gira y resulta que en Flores hay que decir algo distinto de lo que se dijo en Soriano, ¿no?
Sí, el propio Vázquez ha ido diciendo cosas. Es más, en algún momento anunció que tenía el propósito deliberado de realizar un anticipo en cada acto, ¿no?
Es muy difícil no decir nada en la campaña, sobre todo si uno es favorito. Uno tiene que decir más o menos lo que va a hacer. Tercer problema, hay algunas discusiones que están un poco atrasadas, diría yo, en las cuales la política no se ha juntado con el pensamiento técnico.
¿Cómo es eso?
Claro, puede haber un estado de opinión, más o menos, entre los economistas sobre cuál es el sentido común de las cosas que hay que hacer en el gobierno, y a los políticos les puede parecer que las cosas hay que decir no son esas sino otras, o quizás no hay que decir nada. Yo digo, para mí, el otro día hablaba con un amigo sobre esto y me decía, bueno, pero el otro día fueron los banqueros a hablar con Tabaré Vázquez.
El mismo día.
Y en realidad, son la gente más sensata, y esto que digamos, son empresas transnacionales, de verdad, ¿no? Que manejan mucho dinero, que tienen mucho peso. Y los tipos dicen, bueno, lo que queremos es saber cómo viene la cosa. ¿Van a sacar el secreto bancario? Bueno, no va a ser un escándalo, simplemente vamos a planificar las operaciones sobre la base de que no va a haber más secreto bancario. Quiero decir con esto, que en realidad el problema no es que, no vayas a decir que le vas a cambiar algo a alguien. No, decir lo que vas a hacer, dentro, bueno, estoy de acuerdo, por supuesto, primero, y decirlo. Pero yo no creo tampoco que sea una situación tan vulnerable. Entonces hay un nerviosismo un poco exagerado. Y en las primeras reacciones a lo de Viera, quien yo conozco, además, lo tengo que decir, desde hace muchos años, es un tipo de bien, que no tiene malicia ninguna y es sólido como técnico, es una buena persona, que dijo lo que pensaba y probablemente sabe que tendría que haber ajustado un poco eso, que tampoco fue, vamos a entendernos, ningún anuncio de catástrofe. Es como si yo, qué sé, yo ahora digo acá conversando, como los médicos ganan mucha plata, habría que ver si no les ponemos, algunos médicos, si no ponemos un impuesto al acto médico. Ahora, claro, al otro día, si yo estoy ocupando un cargo, va a salir la corporación médica a arrancarme la cabeza.
Sí, el ejemplo quizás no es totalmente válido, ¿no? Porque estamos hablando de el agro, el sector que casualmente es, digamos, la vedette o la locomotora de la recuperación económica que de a poco vamos transitando. Un sector con el cual, por otra parte, el Frente Amplio ha ido aproximando posiciones en los últimos años, ¿no? Ha ido generando afinidades. Un sector con el cual, en particular, el MPP, ¿verdad? A través de Mujica, sus reuniones en el interior, etcétera, ha ido tendiendo puentes. Entonces, digo, no era un sector cualquiera
del cual hablaba. Digamos, yo comenté, porque cuando Viera habló del uso de las detracciones, yo dije, lo único que quiero aclarar es que en el Parlamento está tratándose una ley que deroga la facultad del Poder Ejecutivo de poner detracciones. Las detracciones se ponen por ley, porque es un impuesto, la iniciativa, de acuerdo a la Constitución, es privativa del Poder Ejecutivo, pero hasta ahora había una disposición legal que autorizaba al Poder Ejecutivo a ponerlas por decreto porque se le había facultado para eso. Hace un mes, el senador Astori, con quien estuve en otra conferencia, me dijo, ¿sabes qué? Se aprobó en el Senado por unanimidad la derogación de la facultad del Poder Ejecutivo de poner detracciones. Cosa que me pareció magnífico y quise aplaudir. Y claro, cuando Viera sale a decir que él pensaba que había perdido detracciones, dije, bueno, por lo menos está un poquito, no está alineado con lo que estaba discutiéndose en el Parlamento.
Bueno, pero volvamos al punto que nos convocaba hoy, porque queremos hablar de lo más nuevo. La resolución por la cual Viera vuelve a la comisión, que no es lo único que ocurrió ayer. Al mismo tiempo, Mujica se retractó.
Claro.
Mujica lo había tratado muy mal, ¿se acuerdan? Había hablado de
la choricés,
de que los dichos de Viera eran choricés típicas, economistas, etcétera, algo parecido al desastre de haber hablado del impuesto a la renta en la campaña electoral de 99.
A mí me acuerdo una vez en mi grupo, en mi liceo, que era un grupo muy muy caótico, y había inconductas varias, había distintas facciones que guerreaban entre sí, y una vez un profesor, cuando yo no sabía qué decir, dijo, ustedes son un plato sopero en estado coloidal. Yo creo que un poco los partidos políticos uruguayos no es ni bueno ni malo, es una característica. Son un poco un plato sopero en estado coloidal. O sea, no están como cristalizados, eso es una característica, creo que le pasa a los tres. Vemos que a veces cuando se llega la época electoral, todos los candidatos aparecen asesores y equipos, pero muchas veces más con una cuestión de para hacer un folleto o una presentación de, bueno, aquí está mi asesor, de tal y tal cosa, pero no fruto de un resultado, un seguimiento de un trabajo consensuado de los temas. Eso, por otro lado, le da a los partidos una cierta apertura y una cierta flexibilidad que, de pronto, partidos muy muy estructurados a veces la pierden. Y creo que este episodio es un poco parte de esa modalidad uruguaya. A veces los partidos, como están en alza, como están en la cresta de la ola, y con un alto porcentaje de opinión pública, pueden olvidarse de su estado. Entonces, en definitiva, yo creo que son episodios en los cuales el partido al que le toca el tropezón, como cuando uno tropieza, lo que debe darse un baño de humildad, de decir, bueno, no somos una locomotora que no nos para nadie, hay escalones y nos tropezamos y nos caemos como los demás partidos y circunstancialmente estamos en este lugar como estuvieron otros. En conclusión, yo creo que es razonable, es lógico también que ahora se intente, porque la purga de Viera, el linchamiento, tampoco parece lógico, sobre todo porque también Viera había querido hablar con Tabaré Vázquez. Y sabemos que el diálogo de Tabaré Vázquez con sus técnicos y aún con los dirigentes de los partidos es muy limitado. O sea, en ese sentido, Tabaré Vázquez no hace los deberes. O sea, si es su principal asesor económico, debería, no sé, reunirse de martes y jueves con él y dialogar. Viera le había pedido una entrevista. Entonces, estaba pendiente, sí, se va a reunir dentro de 20 días, que es un poco la modalidad de Vázquez, el funcionamiento.
La reunión tuvo lugar el propio viernes de mañana, ¿no? A las 8 de la mañana, antes de la reunión de Vázquez con los representantes de la banca extranjera, y fue en esa reunión que Viera le dijo, mira, yo me aparto de la comisión hasta que la dirección del frente resuelva cómo se lauda esto, ¿no?
Sí, efectivamente, si volvemos como al punto de partida, que era, bueno, lo que pasó en la tarde de ayer.
Claro, ¿cómo ves tú el desenlace?
A mí me parece que efectivamente esto habla de que acá jugaron distintas cosas y me parece que esto es bueno en el sistema político. Me parece que es bueno que no juegue solo ni el presidente de la fuerza política, ni juegue solo Mujica, ni juegue solo Viera. Me parece un resultado interesante de un colectivo que procesa una diferencia que en realidad no es incluso una diferencia. Me parece que también hay que necesariamente referirse a lo de fondo. Lo de fondo es que aquí, desde el punto de vista programático, en lo que tiene que ver con cuáles son las cuestiones que se plantean desde el punto de vista tributario, están escritas y son como muy claras en ese sentido. Cuando el economista Viera dice que no descarta esto de las detracciones, está diciendo esto en un marco que efectivamente yo comparto que puede haber habido una oportunidad en la medida en que hay en este momento un sector agropecuario que efectivamente hay que tratar de todas maneras que salga de su endeudamiento y que tenga realmente, sobre todo para determinados sectores dentro del agro, alternativas reales que no ha tenido. Por otra parte, agro que está endeudado, no por las declaraciones de Viera y de Tabaré Vázquez ni de ninguno de los que van a ser gobierno. Agro que está endeudado porque hoy todos reconocen lo del atraso cambiario, pero bueno, hoy todo el mundo lo reconoce, pero como se decía hace unos años, parecía que esto era como una cuestión disparatada, me acuerdo, cuando salieron
hablando de eso, resulta que era inoportuno también.
Y además lo trataron prácticamente de que estaba anunciando la devaluación en el momento, y era, no estaba diciendo eso, estaba diciendo algo que si efectivamente se hubiera hecho no estaríamos. A mí me da la impresión de que hay una dimensión en esto, bueno, por un lado, me parece bueno lo que pasó ayer, me parece bueno que una mesa política por unanimidad le haya pedido a un economista como Viera que vuelva a integrarse a la unidad de Macron. Me parece que eso es bueno y me parece que habla además de un sistema político que tiene un funcionamiento colectivo. Yo le podré encontrar, como a todos los que funcionan desde el punto de vista partidario, distintas cuestiones que de pronto a mí, mirándolo desde aquí, me gustaría que fueran distintas. Pero en realidad, a mí me dio la idea de que acá funcionaron distintas cosas y primó una cosa colectiva. Me parece que esto es un acierto de una fuerza política. Después, con relación a lo de fondo, es otro tema.
Sí, por un lado se resuelve que Viera vuelva a la comisión y por otro se reafirma que no se está pensando en ese tipo de impuestos o de cargas tributarias de las que había hablado el propio economista el miércoles. Somos partidarios de otro tipo de políticas tributarias que culminarían en el impuesto a la renta en el futuro en forma gradual y sobre la base de disposiciones legales.
Uh-huh.
Así que aquí nadie propone aumentar los impuestos al agro, eso se expresa categóricamente en la resolución de la mesa política por unanimidad y también se valora por unanimidad el aporte del compañero Carlos Viera, dijo el senador Enrique Rubio ayer cuando hizo declaraciones.
Ahora, no le busquemos tampoco, yo quiero un poco contigo, Carmen, hay una cosa, no le demos toda la racionalidad a una comedia de enredos, porque acá tenía un desenlace. Toda comedia de enredos en algún momento tiene un desenlace. Entonces, digamos, si es una comedia de enredos, ¿por qué se están dando esos enredos? Y bueno, y cada partido tiene sus propios enredos. En este caso creo que hay toda una dificultad que tiene la izquierda de definir efectivamente qué es y qué va a ser y hasta qué punto reconoce que no va a poder hacer las cosas que nunca se pueden hacer y que no se hicieron de pronto, no por la maldad intrínseca de los otros, sino porque era malo hacerlas, como levantar el secreto bancario. Que ahora
yo quiero recordar que
no este camino que el secreto bancario es positivo.
Polester,
es positivo, no se va a tocar.
Polester no armó el lío en octubre del año 99 hablando del impuesto a la renta de las personas físicas. Eso no fue la causa del lío. La causa del lío fue el día que Olesker dijo que iba a poner un impuesto a los depósitos. Entonces, está muy bien que, es decir, en todo caso, lo que ocurrió el otro día es una señal de salud del sistema político uruguayo. Aún el que viene con más viento en la camiseta, que las encuestas le dan fenómeno, aunque haya bajado un poquito, un día se pasa un poquito de la raya anunciando una cosa, precisamente en el sector donde el Frente está ganando nuevos adherentes, porque vamos a entendernos, el crecimiento del Frente no es en Montevideo, donde está consolidado arriba del 50% desde hace 15 años, donde ha crecido el Frente que le permite ahora estar con expectativas de eventualmente ganar en primera vuelta, es en el interior. Entonces, eso que se anunció en el interior, obviamente, yo sabía que, me di cuenta que iba a pasar eso en ese día. Lo que estuvo seguramente mal, pero nos pasa a todos, es que algunos que estaban ganando terreno ahí, y es muy claro el caso de Mujica, reaccionaron impensadamente y ahí mismo le pegaron de parado flor de viandazo.
Y a su vez Mujica recibió también el parate del lado de la vertiente artiguista.
No, claro, la vertiente artiguista
se calentó el pelado, como dijo Mujica.
Se calentó el pelado, dijo Mujica, aludiendo al senador Rubio, que claro, había saltado alarmado por la forma como se estaba calificando desde dentro del Frente a un economista del propio
Frente. Ahora, me parece justamente que esta es como una parte del asunto, es cómo se resuelve esto que califica Juan Miguel de la manera que lo califica. Yo digo, ¿cómo va a ser el sistema político que ha sostenido, el resto del sistema político, que ha sostenido y defendido políticas como las que se han sustentado? Por ejemplo, ¿qué hace y cómo se para? Y yo también puedo decir, ¿cómo se para frente a un discurso como, por ejemplo, el discurso de Iglesias, que también estuvimos analizando en otras tertulias, donde ahora Iglesias dice cosas muy similares a lo que dice el Encuentro Progresista, y es muy similar a la que viene diciendo Carlos.
Creo que es al revés.
Ojalá Iglesias se viene diciendo hace 20 años cosas que en realidad él venía sosteniéndose el conjunto de las políticas económicas, tomando una parte de lo que decía Iglesias y diciendo, ese es el fundamento de lo que hacemos en el Uruguay.
No estoy
equivocada en absoluto, ¿sabes por qué? Porque en realidad a mí me da la impresión de que el problema no lo tiene en este momento. Hay un episodio que estoy de acuerdo que lo tuvo en este momento esta fuerza política y que tuvo que salir a resolverlo como pudo. Lo resolvió, a mi juicio, al final, ¿no? O sea, ese es un episodio. El otro problema es que en realidad aquí el gran debate que tiene que ver con los temas económicos relativos al desarrollo, con cómo se va a promover el desarrollo en el Uruguay, me la deben los demás que piensan en esto, en el Uruguay. Yo,
también la debe Tabaré Vázquez, por ejemplo, lo
saber.
También la debe Tabaré Vázquez, que no posee entrevistas.
Quisiera saber qué piensan en estos debates que tienen que ver con los temas de fondo del Uruguay, el resto de las fuerzas policiales, que en realidad están intentando acomodar un discurso que en realidad no sé cómo van a hacer.
Señoras y señores, se nos termina el tiempo, porque están las noticias de las 10 de la mañana ya empezando y tenemos otros temas para la segunda media hora. Sobre esto que larga ahora Carmen, quizás podemos volver en otra mesa, pero quizás es un tema aparte, ¿no?
En perspectiva.
Para cerrar, dos pastillitas con información del desenlace de esta crisis, entre comillas. Uno, ¿qué dice el economista Carlos Viera? Voy a volver, estoy satisfecho con lo resuelto por unanimidad, pero voy a descansar unos días. Eso es lo que agrega. Otra cosa fue lo que dijo el ingeniero Jorge Brobeto, vicepresidente de Frente Amplio, durante la reunión de la mesa política. Dijo, lo ocurrido con las declaraciones de Viera muestra el tono y las características de esta campaña política, donde cualquier declaración de un Frente Amplista puede estar sujeta a operaciones políticas para atacar al Frente. Y también aconsejó, cuidado a la hora de hacer declaraciones en nombre del Frente Amplio, recomendó ceñirse a las resoluciones y documentos de la fuerza política.